Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
32 minutos, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, director del Instituto Interamericano por la Democracia, es ministro de Defensa de Bolivia. Bueno, doctor Sánchez Berzaín, se ha cumplido lo que usted había pronosticado anteriormente, de que la dictadura venezolana tenía un propósito y es el de toda dictadura de mantenerse en el poder, como dicen aquí los muchachos que hablan inglés sin acento, no matter what. Y estamos viendo reacciones, inclusive, yo diría hasta cierto punto sorpresiva, el caso de Petro, el caso de Lula, de decirle a Maduro, oye, floja un poco la mano, que apretaste mucho, y entonces la Cancillería venezolana ayer ha respondido con insultos contra Lula y contra Petro. Ha dicho que Petro es un agente del Imperio Yankee, un lacayo. Y entonces tenemos también ya la parte del gobierno de Milei, que está apelando a la Convención de Viena defender a los cinco, como es su deber, a los cinco asilados de María Corina Machado que están en la Embajada de Argentina en Caracas. Ahora bien, ante este panorama, inscriben a Manuel Rosales, que tiene un 85% de rechazo entre el pueblo venezolano, y se está hablando, son muchas factores, en las últimas horas están corriendo las versiones, finalmente para escuchar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, de que hay malestar en los niveles medios de las Fuerzas Armadas de Venezuela, los famosos comecate. Adelante, doctor Sánchez Berzaín.
Buen día, Oscar. Para analizar esta situación crítica de Venezuela, hay que mirar solamente la realidad objetiva. Y la realidad objetiva muestra los siguientes hechos. Primero, Venezuela es una dictadura instalada, dependiente, sostenida por Cuba, donde se repite toda la metodología cubana. Segundo, en ese escenario, todo este siglo, Venezuela está controlada por un sistema dictatorial que utiliza el mecanismo electoral para legalizarse, para legitimarse frente a la comunidad internacional. Tercero, el gobierno de Venezuela, con Maduro a la cabeza, está internacionalmente señalado y procesado como un conjunto criminal, como una organización de crimen organizado. Maduro tiene una búsqueda con recompensa de 15 millones de dólares por ser jefe del cartel de los Soles, un cartel de narcotraficantes que administra, detenta el poder en Venezuela. En ese escenario se firman los acuerdos de Barbados el 17 de octubre del año pasado, que son dos acuerdos, un acuerdo para permitir elecciones con cierta garantía de libertad y transparencia, y segundo, un acuerdo para levantarle las sanciones a la dictadura de Maduro. En el acuerdo electoral se establece que se van a liberar presos políticos y que se va a permitir la inscripción de los candidatos de oposición. Como consecuencia de eso, la oposición hace una elección primaria y gana María Corina Machado con el 92,5%, una recontra mayoría absoluta. Y empieza la mecánica de la dictadura para impedir que esa persona, que de acuerdo a las encuestas le gana ampliamente la elección a Maduro y a cualquier candidato de Maduro con más del 60%, no llegue a ser candidata. Entonces la inhabilitan por un mecanismo absolutamente administrativo, dictatorial, que es ratificado por el sistema, donde todo el control es de la dictadura. Y hemos visto que aun cuando María Corina Machado pone una persona que la reemplace o que la representa, esa fórmula no es aceptada. Entonces, ¿qué nos está mostrando la realidad objetiva? En la otra mano, lo que hace la dictadura es soltar algunos presos políticos, pero tomar más presos políticos, entre los que está la distinguida representante de Defensa de los Derechos Humanos y gran parte del equipo de campaña María Corina, que ya integra la lista de presos políticos, además de los 5 o 6 que están refugiados ahora en la Embajada Argentina, a la que la dictadura de Venezuela le ha cortado la luz. En todo este escenario, que es un escenario muy claro, la primera constatación es que este no es un proceso electoral, este es un proceso delictivo manejado por la dictadura de Venezuela para perpetuarse en el poder, repitiendo lo que el año 2021 pasó en Nicaragua con Ortega y lo que el 2020 pasó en Bolivia con Arce Catacora y Evo Morales. No es nada nuevo, es la fórmula de decir vamos a hacer elecciones, va a haber libertad, pero después escogen los candidatos, manipulan el registro electoral, hacen fraude electoral y convierten a candidatos que tienen 80% o más de repudio popular, como es el caso de Maduro, que solamente tiene 12% de respaldo popular, los convierten en ganadores de las elecciones. Ya pasó el 2021 en Nicaragua, con 80% de repudio popular, Ortega y Murillo ganan las elecciones con 75% de apoyo, increíble. Bueno, o sea, eso es crimen.
Sin embargo, en medio de todo ese panorama que usted describe, que es real, está el hecho, y lo acaba de confirmar Antonio María Delgado, periodista venezolano del Nuevo Herald, de que hay malestar en los mandos medios de las Fuerzas Armadas. Históricamente, los famosos comecate han sido, entre ellos, el ejemplo más señero es el de Hugo Chávez, a los niveles de los que no llegan al Estado Mayor, estarían sumamente descontentos y hay varios militares ya presos que han estado tratando de romper el anillo de Vladimir Padrino. Y históricamente, la historia de Venezuela nos enseña que por ahí es que se han producido los rompimientos históricos de Venezuela, por esos niveles de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se está hablando de que el que va a sustituir a Juan González es Dan Erickson, que había ocupado posiciones de alto nivel en el hemisferio occidental, en las Fuerzas Armadas, el puesto que tuvo Frank Mora, hoy embajador de Estados Unidos ante la OEA. ¿Cómo ve esos dos panoramas? ¿Pudiera haber un cambio en la política exterior de Estados Unidos que elaboró Juan González, o por lo menos fue el operador, y hemos visto el fracaso, el desastre que ha sido eso? No cumplió en ninguno de los puntos del acuerdo de Barbados la dictadura de Maduro. Y el tema militar, ¿cómo lo ve?
Permítame, Oscar, terminar con el análisis de la realidad objetiva. Yo veo que esas dos son dos posibilidades que las consideramos enseguida. Pero yo le estaba mostrando que el escenario real es que la dictadura está haciendo lo que quiere. Esa es una emboscada a la gente que cree que en Venezuela puede haber una elección libre y limpia. No va a haber. Si las cosas siguen como hasta ahora, vamos a tener un resultado con Maduro electo. Todo el mundo protestando, seguramente las Fuerzas Armadas muy incómodas, las cancillerías de medio mundo señalando de que eso ha sido ilegal, de que es un fraude, que ha sido una farsa, como acaba de pasar en Rusia, pero Maduro el presidente, recientemente electo, con una votación que se acercará al 70%, y para eso no hay que ser adivino. Entonces, en ese escenario, algo tiene que hacer el indefenso pueblo de Venezuela, que hoy día está en una situación absoluta de abandono y de indefensión, hasta que la comunidad internacional empiece a retroceder con las sanciones que ha levantado a la dictadura de Maduro. Y ese algo tiene que ver con entender, con considerar la posibilidad de que seguir dentro de la farsa criminal que es, llaman proceso electoral, no es una opción. Y que no hay que temer a lo que pasó en 2018, años atrás, cuando la oposición decidió no participar y Chávez se quedó con toda la asamblea, con todo el poder legislativo, porque las cosas son diferentes. Son diferentes porque primero en ese momento Chávez tenía popularidad, hoy día Maduro no tiene ninguna popularidad. Y segundo, porque la oposición ha llegado incluso a tener la mayoría de la asamblea y no ha resuelto nada. Entonces no pueden seguir participando de un proceso que no es un proceso electoral y que es un proceso delictivo. Ahora, si sobre eso se suma la acción del cambio de política exterior o de ajuste de política exterior de Estados Unidos, bienvenido. Si sobre eso se suma el malestar de las Fuerzas Armadas, tendrán un piso para operar. pero no puede la oposición real de Venezuela continuar en una situación de absoluto sometimiento, siendo perseguida, siendo encarcelada, en estado de indefensión frente a la dictadura que hace lo que quiere y que le sigue llamando proceso electoral a un conjunto de crímenes de terrorismo de Estado que han hecho desaparecer cualquier posibilidad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que habiendo elegido Maduro 11 candidatos funcionales para hacer lo que él llama elección, el pueblo de Venezuela, la oposición real de Venezuela, tiene que convocar a esos candidatos a retirarse de las listas y a dejar a Maduro solo. Y el que se queda en esas listas es un candidato funcional que forma parte de la operación criminal de la dictadura. Los invito a considerar esta posibilidad, porque si no hay una acción de resistencia civil de este tipo, incluso el cambio de política exterior, la presión internacional y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas den un grito de libertad en Venezuela, puede demorarse más o puede no suceder.
Volviendo a retomar el tema, me interesó mucho las informaciones que nos dio hace unos momentos tu amigo, nuestro amigo común Antonio María Delgado. El tema militar. Se habla de que la contrainteligencia cubana ha estado asesorando a los venezolanos dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera y más, etcétera. Pero no existe una contrainteligencia ni organismo de inteligencia perfectos. Hasta Adolfo Hitler en la guarida del lobo le pusieron la bomba, miembros de su Estado Mayor. Ahora, en este caso, ¿qué posibilidades por su experiencia como exministro de Defensa de Bolivia tiene, qué margen tiene de operación esos mandos medios en la actual realidad venezolana para provocar un cambio como lo hizo Chávez en el año 98?
El margen es relativamente muy pequeño, porque tiene que ser una operación muy decidida y muy contundente. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela están penetradas por el sistema castrista, son parte de ese sistema y obviamente tienen mecanismos cruzados de control que pueden impedir una situación de eso. Pero es posible que suceda. Y si sucede, eso va a representar una confrontación muy dura, porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, están hechas para resistir. Tienen grupos paramilitares, tienen grupos militares, y eso llevaría a una situación muy interesante, pero de mucha confrontación. Y ahí tenemos un problema. Las Fuerzas Armadas están neutralizadas en su capacidad de defender la Constitución en los países de Latinoamérica por dos razones. Primero, porque el socialismo del siglo XXI, en este siglo, le ha impuesto la vacuna de la persecución política. Ha encarcelado militares en Argentina, miles, que ganaron la denominada Guerra Sucia, diciendo que no se trata de lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Los han encarcelado. Están ahora procesando militares que han ganado la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. Han encarcelado militares en Bolivia. Han procesado militares en el Perú. En todos los países, para mostrarles que no están seguros, aunque cumplan órdenes constitucionales de los mandos naturales. Y la segunda razón es porque internacionalmente una operación militar de defensa de la democracia no tiene ninguna garantía, no tiene ningún respaldo. Yo quiero recordarle que cuando a fines de los 60, principios de los 70, se producen las tomas de los gobiernos en América Latina por movimientos cívico-militares, es porque eso obedecía a una política exterior de carácter regional, en el marco de lo que era la doctrina de la seguridad nacional, y que cuando cesan esas dictaduras a fines de los 70 es por el cambio de esa política también. Entonces, condiciones internacionales para eso no existen, y si hay condiciones internas y la valentía de los militares venezolanos lo permite, tendrían que tener un gran acompañamiento de nuevo con mecanismos de resistencia civil como el que les he señalado. No pueden seguir en la emboscada de lo que la dictadura llama proceso electoral. Hay que patear ese tablero, hay que salir de ahí, porque la regla de la emboscada es no quedar sometido a ella, descubrir y evacuar. Y hoy día la oposición real, que ya está marginada además de ese proceso electoral, no puede dejar ninguna señal de legitimidad ni de legalidad a esa operación criminal. Y si encima de eso, la información de Antonio María Delgado es una información que puede suceder, Dios bendito, Venezuela se salvará.
Doctor Sánchez Berzaín, entonces, ¿cuál es el camino? ¿La movilización de calle para la gente de María Corina?
El camino que yo creo para la gente de María Corina, y esta es una propuesta que hay que estudiar, no veo otra salida, tiene dos caminos. El dejar que las cosas sucedan y que un día de estos gane la elección Maduro y se corone como presidente por 6 años, al estilo de Nicaragua, de la propia Venezuela, de Bolivia, o patear el tablero. Y patear el tablero quiere decir, señores, esto es una farsa, como lo sabe todo el mundo. Aprovechar a estas señales internacionales en las que incluso gobiernos paradictatoriales como el de Colombia y el Brasil le están diciendo, oiga, se te ha ido la mano, y frenar y destrozar eso que llaman proceso electoral. Y la manera de hacerlo es pedirle a los candidatos que se han inscrito, si son opositores de verdad y no son payasos o títeres de la dictadura de Maduro, que se retiren. Y si no se retiran, que se queden ahí adentro con el estigma de ser candidatos funcionales para realizar una puesta en escena dictatorial. Tienen que actuar, no pueden seguir buscando una inscripción en un escenario en el cual les han negado todo y además le han destrozado el aparato de campaña a María Corina Machado. Suponiendo que mañana inscriban a Corina Yoris, ¿con qué aparato va a hacer campaña electoral María Corina si tiene 4 jefes de campaña en la cárcel, 8 perseguidos, 5 en la embajada argentina y el resto de la gente dónde? Terrorismo de Estado puro y duro, Oscar.
Eso es
están
verdad.
Infundiendo miedo a la población, no tienen aparato ya cómo avanzar y les están destrozando el aparato con el que pudieran hacer movilización de calle.
Entonces, totalmente de acuerdo. Me quito el sombrero movida ante lo que acaba de afirmar el doctor Sánchez Berzaín. Tiene toda la razón.
Tienen que mover una ficha, Oscar, que lleve a la comunidad internacional a desconocer ese proceso y que se le caiga la farsa a Maduro para volver a empezar.
Sí, eso podría costar sangre, ¿sabes?
Bueno, lo mismo que el levantamiento militar.
Sí, sí. Doctor Sánchez Berzaín, le agradezco nuevamente su bondad, su bonomía de atender nuestra llamada tan temprano. No lo dejamos dormir ahora por la mañana.
No, lo
ponemos a vivir el sueño americano para que se pase el día con sueño. Le deseo una feliz Pascua de Resurrección. Yo voy a estar fuera del aire junto a mi familia jueves y viernes. Todos los años cumplimos con nuestra feligresía católica, apostólica y romana. Y el lunes pues reenganchamos, la semana que viene. Un gran abrazo.
Felicidades, felices Pascuas a usted y a toda la audiencia.
Así es. Son las 8:49. Chefi y Caferro. Por favor, Chefi.